Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Yo quiero entrar de lleno al tema que nos ocupa en esta noche. Y el tema es confianza en el día del juicio. Yo solo le he querido agregar algo para tener una interpretación más completa del contenido. Vuelvo a leerlo, dice confianza en el día del juicio ante el tribunal de Cristo. Quiero comenzar diciendo esto. Esta carta es una carta muy especial, muy bonita, con un contenido doctrinal y con un contenido profético tan especial, hermanos, que yo espero en el Señor que cada uno de ustedes le ponga todo el sentido para poder comprender el amor, la misericordia de Dios, de la cual estamos en este momento como dispensación de iglesia disfrutando. Pero también quiero que comprendamos, en segundo lugar, como una advertencia, como una profecía, que indudablemente, hermanos, se va a cumplir al pie de la letra a un futuro, yo diría, no muy lejano. Así que es importante, porque esta carta y el juicio, voy a llamarle así, presente, y el juicio futuro y final. Porque ese segundo juicio, hermanos, será el juicio final, el fin de la raza humana, el fin de la historia humana, y es más, yo diría, el fin del contexto universal que en este momento nosotros conocemos. Así que es una carta muy importante que contiene esos dos grandes juicios. A uno se le llama el tribunal de Cristo y al otro se le llama el juicio del gran trono blanco. Pero quiero comenzar leyendo el primer versículo que encabeza el contenido. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En este pasaje, el apóstol Juan está haciendo una advertencia como una exhortativa a los que vivimos en este momento, tanto a los que estuvieron presentes cuando él dio esta advertencia, como los que íbamos a leerla y la íbamos a comprender a lo largo de los siglos, que incluye la dispensación de la gracia, como se le llama, o el período de la iglesia. Cada uno de nosotros, todos los mortales, absolutamente todos, sin excepción de uno, estamos sujetos a ser calificados y juzgados por Dios. La palabra del Señor dice que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Él es el juez de la raza humana. Y por eso Dios estableció preceptos, mandamientos, estatutos, leyes, para que en base a ellos, en base a esos preceptos, estatutos y mandamientos que incluyen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, va a ser juzgado toda la humanidad, desde Adán hasta el último de los mortales que nazca y muera en el mundo. Así que aquí estamos hablando de dos grandes escenarios, el juicio de la iglesia y el juicio de la humanidad. Aquí dice el apóstol Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué confianza? ¿A qué confianza se está refiriendo? ¿Y a qué juicio se está refiriendo? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y póngale atención a esta parte final de este versículo, porque es muy determinante. ¿Dónde se cimienta mi confianza en cuanto al juicio que Dios está haciendo en este momento? Partamos de este principio. Yo quiero llevarlos a un versículo que está al final de esta primer columna. En ese último versículo dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Y si el justo, oiga, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oiga, qué cosa más tremenda. Aquí está hablando que nosotros estamos, desde el momento que aceptamos a Cristo, desde el momento que nos bautizamos, desde el momento que nosotros aceptamos someternos bajo la soberanía de Dios y bajo la autoridad de Cristo y bajo la administración del Espíritu Santo, a partir de ese momento, hermano, y póngame atención a esto, usted entra a ser calificado por Dios. Nosotros somos escudriñados día tras día. Nosotros somos evaluados día tras día. Y si algo uno debe de tener una firme conciencia y una plena conciencia y una preocupación enorme, es que yo me parezca a Cristo. Y quiero que ponga mucho sentido a esto, hermanos, porque muchos creen que ser cristianos o ser hijos de Dios basta con asistir a una iglesia, basta con decir yo acepté a Cristo, basta con haberme bautizado. Hermano, esos solo son los primeros pasos. Ese es apenas el inicio de todo un proceso. A Dios no le interesa probar en este momento a los impíos que no conocen a Dios. Por eso es que Dios envió a Jesucristo, para que a través de Cristo toda la humanidad, porque este juicio, hermano, de la iglesia, es un juicio que incluye a toda la humanidad. Porque la iglesia de Cristo no está conformada solo por judíos. La iglesia de Cristo no está conformada solo por una determinada raza de seres humanos. No, no, no. Por eso dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Todos los que viven en el mundo, sean salvos a través de Cristo. Y todo aquel que crea, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Pero la cosa no es tan sencilla, solo decir, ah, bueno, yo acepto a Cristo, yo, como alguien dijo un día. No, es que la Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, ya es salvo. Algunas veces tomamos porciones de la Biblia aislados del contexto y establecemos pretextos. Pero la cosa no es así. Dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, este será salvo. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios allí? Si nosotros leemos simplemente el contenido de esas letras, pues pareciera que tengan razón, ¿verdad? Entonces quiere decir que cualquiera puede decir, yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, entonces ya es salvo. No, hombre, la cosa no es así. ¿Sabe usted? Ya lo he explicado muchas veces. ¿Qué significa la palabra Señor? Del griego Kyrios. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra Kyrios significa dueño, amo, propietario. Entonces cuando alguien dice con su boca, pero lo confiesa con sus hechos, que Jesucristo es el Señor de su vida, quiere decir que él debe andar como él anduvo, pensar como él pensó, actuar como él actuó, hacer lo que el Señor hizo, someterse a los principios de sus mandamientos. Porque, mi querido hermano, todo cristiano será juzgado en base al Evangelio de Jesucristo y los profetas. Así que Dios nos va a juzgar a cada uno de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a este libro que se le llama el libro de la vida. Ya vamos a ver más adelante lo que significa ese famoso libro de la vida. Y que si el nombre de alguien no está escrito en este libro, sencillamente, hermano, no serás salvo. Ahora, pero ¿qué tal si usted se llama Walter? Pero en la Biblia no hay ninguno que se llame Walter. ¿Y qué tal si usted se llama Pánfilo? Pues en la Biblia no aparece el nombre Pánfilo. Entonces usted puede decir, entonces yo nunca voy a ser salvo porque mi nombre no está en la Biblia. Nombre. Son esos otros. Por eso hay muchos padres que le buscan a sus hijos nombres bíblicos, porque creen que al ponerle el nombre bíblico, ya con eso, solo con el nombre, ya está santificado y apartado. Nombre, hermanos. Por eso muchos erran interpretando las Sagradas Escrituras, porque pueden tomar fracciones de ella. ¿Qué significa que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Qué significa que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? Que su vida, hermano, coincide perfectamente con los mandamientos de Dios. Que su vida coincide perfectamente con los principios del Evangelio de Jesucristo. De tal forma que su testimonio, su conducta, su vida, toda su vida privada, su vida íntima, su vida pública, su vida ministerial, su vida eclesiástica, todo encaja perfectamente en los principios de Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dice un día, el que dice que permanece en él, ¿sabe cómo lo dice? Debe andar como él anduvo. Ok, eso es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pero entonces regresemos al punto. Ahorita quiero referirme al juicio de la iglesia. Nosotros cuando aceptamos a Cristo y lo aceptamos como Señor y nos sometemos a la voluntad de Él, entonces nosotros tomamos una actitud de obediencia. Pero yo entiendo, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos somos susceptibles al pecado. Y nadie puede preciarse de ser infalible. Nadie puede preciarse de decir, yo no peco. El mismo apóstol Juan dice, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero advierte y dice, pero abogado tenemos en Cristo Jesús. Y esto es a lo que se refiere aquí este versículo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando nosotros iniciamos nuestra carrera espiritual, Dios comienza un proceso de purificación y de limpieza. Un proceso donde Él va a ir eliminando los vestigios del viejo hombre. Y cuando uno, hermanos, acepta a Cristo y cuando uno se bautiza, allá hay un proceso espiritual muy hermoso que muchos quizás no logran comprenderlo y no lo aprovechan. Jesucristo es el precio por la limpieza de mi corazón y de mi alma. Jesucristo es el precio para limpiarme de todo pecado. Cuando yo, por eso la importancia del bautismo, cuando yo me sumerjo en las aguas bautismales, simbólicamente es como que ellas representan mi sepultura. Yo entro a las aguas y estoy siendo sepultado espiritualmente. Y cuando surjo de las aguas, estoy surgiendo como una, como un odre nuevo, preparado y dispuesto. Y ante los ojos de Dios, óigame bien, hermanos, ante los ojos de Dios, si yo me he bautizado de corazón, con convicción plena de lo que estoy haciendo, como le dijo Felipe a aquel etíope eunuco, cuando le dice, ¿y qué me impide ser bautizado? ¿Y qué fue lo que le dijo Felipe? Has creído en Jesucristo, pero ¿cómo? ¿De todo corazón? Entonces cuando alguien se bautiza con plena conciencia, convencido que está aceptando el señorío de Cristo en su vida, entonces esta persona, mi querido hermano, cuando se bautiza y surge de las aguas, delante de Dios, y a través de la obra redentora de Jesucristo, yo estoy saliendo como una persona limpia, nítida, sin la más mínima sombra del pecado pasado. Porque la obra de Cristo es perfecta. El Señor Jesucristo no vino a ocultar el pecado. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? He aquí, el Cordero de Dios, ¿qué dice? que quita. El Señor Jesucristo nunca habló, o mejor dicho, Juan no dijo, ese es el Cordero de Dios que oculta el pecado. No, él fue enfático y dijo, el Cordero de Dios que quita. Quiere decir que cuando yo soy bautizado, en ese momento, por eso el bautismo es importantísimo, hermano, porque es el primer paso de fe público. Y ante los ojos de Dios, si yo lo he hecho de corazón, ante Dios yo soy presentado a través de Cristo como puro, limpio, sin mancha, inmaculado. Así como dijo Isaías, si tus pecados fueren negros, yo los vuelvo blancos. Si fueren rojos, yo los vuelvo como la blanca nieve. Así aparecemos delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Entonces yo estoy preparado para recibir la unción del Espíritu Santo. Porque no se echa vino nuevo en un odre viejo. Y esto es lo que muchos desaprovechan. Mi querido hermano, después que te bautices, tú debes de clamar, invocar, gemir, llorar, buscar incesantemente la llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que te podrá preservar durante este ciclo de juicio, durante tu vivas, sin caída. Él es el único que te puede dar el poder para poder resistir la tentación y el pecado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Juan lo bautizó, y al salir de las aguas, el Señor Jesucristo salió de las aguas, ¿y qué pasó? Inmediatamente después que salió del río Jordán, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él. Y nuestro Dios Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, a él oíd. Ese proceso que se dio en Jesús se tiene que repetir en mí. Si yo quiero servir al Señor, yo necesito la unción del Espíritu Santo. Antes de Cristo fuera bautizado y fuera lleno del Espíritu Santo, él no había hecho nada. Cristo era un desconocido. Por eso cuando él dijo, yo soy el Hijo de Dios, todo, ¿qué? ¿Cómo va a ser eso? Este no es Jesús, el hijo de José, el carpintero, y no. Todos se sorprendieron. Ahora, ¿y qué pasó después de ese acontecimiento preciosísimo? Que el Espíritu Santo se derrama sobre él. El Señor Jesucristo fue metido al desierto para ser probado. 40 días y 40 noches. Y el diablo quiso hacerlo pedazos. Tentaciones de toda forma, de todas maneras. Pero el Señor venció. Por eso Cristo se le llama el primogénito. O sea, el primero en una generación. Es el primero el que origina una generación. Y esa generación es la generación de Jesús. Todos los que hemos nacido a través de Jesucristo, todos los que hemos sido lavados a través de Jesucristo, son los que van a habitar el cielo. Y aquí no estoy hablando de religión. Es un proceso divino que se debe de dar y repetir en todo aquel que se llame cristiano o que pretenda llegar al cielo. Mi querido hermano, ese proceso se tiene que dar. Jesucristo tuvo que ser sometido a pruebas duras, difíciles, terribles en el desierto y en una debilidad de ayuno. Pero en cada prueba, el Señor Jesucristo daba una respuesta bíblica. Bíblica. Él usó la palabra de Dios, Él usó los mandamientos de Cristo, Él usó los mandamientos de Dios para defenderse contra Satanás. ¿Qué pasó con Él? Triunfó en ese proceso de perfeccionamiento de Cristo. Y fue tentado en todo, fue tentado en la gloria, fue tentado en la necesidad, fue tentado, hasta lo quisieron hacer rey. Él desechó el poder político, Él desechó el poder humano, Él desechó las glorias humanas. El Señor Jesucristo se sometió a la soberanía de Dios. Y estaba tan convencido de lo que Él hacía, que un día Él dijo, yo sé que mi Padre está siempre conmigo, porque yo hago lo que a Él le agrada. Hermano, ahorita es el juicio a la iglesia. El juicio comienza por casa. Y no te extrañes cuando vengan pruebas, cuando vengan tribulaciones, cuando vengan tentaciones. Es que tienes que ser probado. Tienes que probar. Mientras estás en esta tierra y mientras estás metido en este cascarón, tienes que probar que Cristo está triunfando en ti. Y supongamos que existe un momento de debilidad y hiciste algo que nunca debiste haberlo hecho, pero lo hiciste. Tenemos tiempo, mi querido hermano, para humillarnos de corazón y permitir que Cristo, como abogado nuestro, interceda y seamos perdonados y limpiados de toda maldad. Esa es la gracia del juicio mientras estemos en la dispensación de la gracia. Cristo siempre se antepone delante del juez que es Dios el Padre. Padre, perdónalo. Yo pagué sus pecados con mi sangre. Mientras estemos en la dispensación de la iglesia, hermanos, tenemos esa oportunidad preciosísima. Por eso dice la palabra del Señor, al corazón contrito y humillado, yo no desprecio. Cuando Pedro pecó y lo que Pedro hizo fue grueso, fue terrible. Pedro maldijo el nombre de Cristo, lo despreció delante de toda la gente. Pedro hizo algo público, terrible. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero no temas. Yo he rogado para que no falte tu fe. ¿Y qué sucedió cuando Cristo estaba expuesto delante de todos? Lo interrogaron a Pedro, y Pedro lo negó tres veces. Y aún dijo, yo no lo conozco, no sé quién es él, y comenzó a hablar cosas. Era la tercera mentira. El gallo cantó y Jesús se lo advirtió. Y Cristo volteó a ver a Pedro y Pedro debe haber sentido como una espada que se le hundía en su corazón. Estoy seguro que Pedro repitió en su mente exactamente lo que Cristo le dijo. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Dice la Biblia que Pedro dio la vuelta y se fue corriendo, llorando amargamente. Llorando amargamente y sintiéndose indigno. Estoy seguro que Pedro lloró, gimió y se arrepintió con un sentimiento profundo de culpa. ¿Y qué fue lo maravilloso? Cristo lo perdonó. Increíble. Y habiendo sido Cristo el ofendido, porque delante de toda la gente lo negó, pero vino Pedro, se humilló de corazón, y wow, qué cosa más tremenda, porque al tercer día ya Cristo resucitado va a buscarlo y ya estaba allá pescando y todo. Pedro no debe de haber sido nunca el mismo Pedro después de lo que hizo. Pero Jesús lo siguió amando como siempre. ¿Y qué pasó? Después que pescan la cantidad de peces y llegan a la orilla, Pedro se sentía mal. Y viene el Señor Jesucristo y todavía le pregunta las mismas tres veces que le dijo que le iba a negar, el Señor le preguntó tres veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Por cada pregunta o por cada negación de Pedro, Cristo le hizo una pregunta y era la misma. ¿De veras, Pedro, me amas? Hasta que por fin Pedro reconoce y se humilla y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hermanos, esa es la dicha que tenemos en este proceso que tenemos ahora del juicio. Tenemos confianza en Cristo. Que si tú te humillas de corazón y decides cambiar y decides pedirle al Señor que te dé poder y fuerza, tenemos oportunidad de ser perdonados y levantados de nuevo. Esa es la dicha que tenemos mientras estemos con vida dentro de la dispensación de la iglesia. Y esta es la confianza que tenemos, que si andamos y somos como Él es, tenemos la confianza de alcanzar el perdón a través de Jesucristo. Cristo es nuestro abogado, es nuestro defensor. Él es el que aboga por nosotros. Él es el que nos defiende delante del Padre. ¿Y quién más sino solo Él? Porque Él pagó el precio de nuestro perdón. Esa es la dicha de la dispensación de la iglesia. Oh, pero ahora quiero referirme al juicio del trono blanco. ¿Qué significa el juicio del trono blanco? Es el juicio donde no hay retorno. Es el juicio de una generación y de millones y millones y millones de seres humanos que menospreciaron, pisotearon, hicieron a un lado. Ahí pueden ir evangélicos y no evangélicos. Ahí pueden ir católicos, mormones, judíos, de todos los tipos de religiones que hayan en el mundo. Porque hay un único código para alcanzar la salvación y se llama Biblia. Y hay un solo hombre y un solo nombre a través del cual podemos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra verdad. Se llama Jesús. Y esto, lo querramos aceptar o no, no hay otra alternativa. El que no aprovechó esta oportunidad que tenemos ahora a través de Jesucristo, queda expuesto al juicio del trono blanco. Y como dice aquí en la carta, y es una gran verdad, cuando dice el juicio ante el gran trono blanco, dice, en este juicio ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, ahí ya no cabe. Y quiero decir otra cosa adicional con respecto a este juicio, es importante entenderlo. En este juicio serán enjuiciados todos los impíos. Y esto es lo que se le llama en la Biblia la segunda resurrección. Porque dice, y el Hades dará sus muertos, y el mar dará sus muertos. Todos los que hayan muerto en pecado resucitarán y van a comparecer. ¿Por qué no lo leemos? Váyase ahí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Oiga lo que dice aquí ya en este juicio del gran trono blanco que yo le voy a llamar el juicio final de la historia de la humanidad, desde su principio hasta el fin. Y vi un gran trono blanco, leyendo el verso 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Como quien dice, él lo envuelve todo. El Dios que es espíritu, donde no hay lugar donde alguien pretenda esconderse. Como dijo el salmista David un día, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? No hay rincón en el universo donde alguien pueda esconderse de la presencia de Dios. Esto habla de su omnipresencia. Nadie se esconde de Dios. Y dice verso 12, y vi a los muertos. Oiga, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿A quiénes dice que vio Juan? A los muertos. ¿Pero cómo los va a ver? Porque habían resucitado. Y a esto es lo que en la Biblia se le llama la segunda resurrección. La primera resurrección es el advenimiento de Cristo. Es el rapto de la iglesia. Y por eso dice la Biblia, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene más poder sobre él. Así que, ¿quiénes son los que resucitan en la primera resurrección? Los que ahorita están siendo sometidos a ese juicio permanente diario. Vienen pruebas, vienen luchas, tribulaciones, enfermedades, escaseces. Hay diversas formas como Dios nos hace entender, nos habla por sueños, por visiones, y un montón de formas para ayudarnos a entender que lo que estamos haciendo quizás no es bueno. Y si hemos fallado por alguna razón o debilidad, abogado tenemos en Cristo. Insisto, ese es lo precioso de esta dispensación de la gracia. Por eso la Biblia dice que todos los que estemos dentro de esta dispensación de la gracia, la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, si a juicio vamos apegándonos a la letra muerta, todos deberíamos de morir. Porque bueno, no hay ni uno. Pecamos con el pensamiento, pecamos con una mirada, pecamos con las cosas que codiciamos, pecamos de tantas maneras y de tantas formas, pero no obstante a eso, dice que tenemos un abogado y que tenemos un sacerdote que puede compadecerse, porque él mismo padeció en la misma circunstancia nuestra y por eso él nos entiende. Él sabe lo débiles que somos. Él sabe lo susceptibles que somos. Entonces viene el Señor e intercede por nosotros. Pero luego regresemos entonces aquí al versículo 12. Aquí estamos describiendo las circunstancias que se darán en el juicio del gran trono blanco. Dios está sentado en su trono. Y no hay nadie que se esconda de su presencia. Y vi los muertos. Eso quiere decir que ya estaban todos muertos. Así que aquí se pierde aquel dicho mundano que dice muerto el chucho y se acabó la rabia. No, 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 no. Ante Dios no habrá impunidad. Todos daremos cuenta delante de Dios. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y oiga, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando se habla de libros, debemos de comprender, hermanos, hay un elemento en nosotros, hay una cualidad en el ser humano que se llama conciencia. Y la conciencia, como se ha explicado muchas veces, va registrando toda nuestra vida. Absolutamente todo, bueno y malo. Y ahí lo va registrando y va quedando una bodega cargada de recuerdos, de impresiones, los cuales se acumulan en la conciencia. Es como que si fuera una grabadora. Y en esa grabadora se van grabando todas las cosas que uno hace. Aún, imagínense hasta dónde llega la precisión de esa conciencia, que dice el Señor que de cada palabra ociosa que salga de mis labios, de ella daremos cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Así que la precisión de la conciencia es tan perfecta y exacta que aún las palabras, hermanos, serán juzgadas en el día del juicio. Y de esto nadie se escapa. ¿Quién puede huir de su propia conciencia? ¿Quién puede esconderse de su propia conciencia? Usted puede esconderse del pastor, de los diáconos, del pueblo, de la iglesia, de todo. Usted puede esconderse de quien sea, pero hay dos personas de las cuales usted nunca se podrá esconder. Una, de Dios. Por eso dice, de quien huyó todos los moradores de la tierra, en donde traten de buscar y huir y escapar no pueden. Dios es omnipresente. Así que, no se puede. Y el segundo persona, de la cual usted no puede esconderse, es de usted mismo. Así que, esos libros que se abren, ese libro de su conciencia. Y la palabra del Señor dice que se registra el libro de las buenas, de las obras. El libro de las obras. Entonces, se abre la conciencia del hombre y nadie puede negar lo que su conciencia va a tener que decirle. Tú hiciste esto, en tal fecha, en tal día, y en tal hora. Tú estuviste en este lugar. Una de las obras preciosas, hago un pequeño paréntesis, una de las obras preciosas que hace el Señor Jesucristo en un convertido y en un nacido de nuevo es borrar la conciencia. Oiga, qué cosa más linda. Borrar la conciencia. La deja en limpio. Pero el único que puede hacer eso es Jesucristo. Porque todo pecado produce una conciencia. A través de Cristo alcanzamos la limpieza de nuestras conciencias. Aquí entonces se va a aparecer todos, y como dice aquí, grandes y pequeños de pie ante Dios, ricos y pobres, plebeyos y nobles, ignorantes y doctos, de todo. Aquí no se esconde nadie, ni modo que alguien va a decir, yo soy hijo de fulano de tal, el multimillonario. ¿Y qué? En ese día, hermanos, nadie tendrá cuello almidonado y va a decir, pues yo voy a salir impune de esto. No se puede. Sigamos leyendo. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. ¿Y qué dice? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados otra vez, cada uno, ¿según qué? Según sus obras. Y cuando dice, el mar entregó los muertos, el Hades entregó los muertos, que habían en ellos, está hablando, hermanos, que no importa. Siempre he pensado, recuerdo ese accidente que hubo de esa nave Challenger, en donde murieron unos astronautas, ahí explotó la nave cuando iba saliendo de la atmósfera. ¿Desaparecieron? No quedó vestigio de ellos. Se pulverizaron, fueron consumidos por las llamas y de todo. Pues ellos, si es que han de ser salvos o no van a ser salvos, tendrán que comparecer allí. Esos desaparecidos que los entierran como XX, pues tal vez los hombres no saben quién es, pero ellos van a tener que comparecer. Si es que fueron salvos, van a resucitar en la primera resurrección. Y si no son salvos, van a resucitar en la segunda resurrección. Pero de una forma u otra, van a tener que dar cuentas de sus obras delante de Dios. Esto es bien importante que lo comprendamos, hermano. En Dios no hay impunidad. Y la Biblia tendrá razón siempre. Hay millones que no creen en la Biblia. Millones que la juzgan como un libro hecho por los hombres. Pero aquellos que creemos en Dios, sabemos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y para ir concluyendo, ya el tiempo, desafortunadamente, casi que se me va. Y dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Porque primero ya habían muerto en la tierra. Y ahora resucitan para ser juzgados. Y como son condenados, son lanzados al lago de fuego, que se le llama infierno. Y en ese lugar será la muerte segunda, de la cual se acaba todo. La muerte segunda es el final de la historia de la humanidad. Así que aquella creación de Adán y toda su generación deba desaparecer totalmente. Deja de existir el ser humano. Y todos los que resucitaron en la primera resurrección, que fueron juzgados por Dios mientras vivían sobre esta tierra, y fueron corregidos, castigados, disciplinados, exhortados, regañados, y todo lo que conlleva la formación. Pensemos en la formación de un niño. Un niño recibe cuero, recibe regaño, recibe disciplina, recibe exhortaciones, y con el ánimo de que, si usted ama a su hijo, usted va a hacer todo eso. ¿Con qué ánimo? Que sea un buen hombre, que sea una buena mujer, que sea un hombre que sea útil a la sociedad, que sea una bendición para uno como padre. Pues mis queridos hermanos, si nosotros como hombres tratamos de hacer eso, ¿no cree usted que Dios hace lo mismo? Dios está interesado en formar a Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo, dice, sea formado en vosotros. Hay muchísimo más. Este es un tema tan fascinante, tan hermoso, pero concluyo con las palabras que dice, y óigame bien, qué tremendo, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya expliqué anteriormente, pero lo voy a reafirmar ahora. ¿Cómo puedo yo encontrar mi nombre en la Biblia? Sencillo. Como dice aquí, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O como dice el apóstol Juan, el que dice que permanece en Él, léalo. Allá, vámonos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Mejor del verso 4 para tener un poquito de contexto. Y dice, el que dice, yo le conozco, ¿pero qué? Pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Lo crea usted o no lo crea, lo acepte o no lo acepte, pero el que ha aceptado a Cristo de corazón, esos son los que se someten a estos mandamientos. Y dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y oiga lo que dice el verso 6, y le sugiero, apréndaselo de memoria, y recítelo a usted mismo, todos los días, si fuera posible. Y dice, el que dice que permanece en él, ¿cómo dice, hermano? Debe andar como él anduvo. No estamos hablando de palabritas, estamos hablando de estilo de vida. Por eso he repetido tantas veces, Cristo no es religión. Cristo es vida, Cristo es poder que transforma, Cristo es ser una persona diferente, no un religioso fanático que está metido en una iglesia golpeándose el pecho o llorando cuanto culto hay y sigue siendo el mismo pecador. No, Cristo es poder que cambia. ¿En qué juicio quieres estar? Aprovecha la oportunidad que tenemos de estar en el juicio, pero en este juicio que hoy se está desarrollando, que cada día se desarrolla, yo confío en que yo soy débil, pero Cristo me da su poder para poder obedecer su palabra. No quiero ese juicio del trono blanco. Eso será terrible. Eso será horrible. Dice que muchos, cuando Cristo venga, muchos se alejarán de él avergonzados, porque el Señor les dirá, no te conozco, obrador de maldad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, y hermano, no pierda la oportunidad que tenemos hoy. Ahora Dios corrige, ahora Dios regaña, ahora Dios nos prueba, pero porque el deseo de Él es que lleguemos hasta el final. No desaproveche la oportunidad. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.